Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa. Titulares.
Incendio forestal puso en aprietos a los vecinos de dos localidades rurales de la comuna de Molina. Municipalidad de Curicó emprende acciones legales ante presunto fraude informático en el proceso de los permisos de circulación. Corte de Apelaciones de Talca ratifica solicitud de extradición de mujer que cometió millonarias estafas en Curicó y que después huyó a Europa. Ex director general de la PDI, Sergio Muñoz, quedó a contar de ayer bajo la medida cautelar de prisión preventiva. En temas locales, Bombero asegura que no fueron considerados ni consultados para el plan de emergencia Fiesta de la Vendimia Curicó 2024. Y en la política, el diputado Jorge Guzmán lidera a contar de ahora la bancada de Bópoli en el Congreso Nacional.
Estamos siempre atentos a la información. Escuchas Sala de Prensa.
Son las 8. Un minuto.
Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las noticias en este segundo bloque informativo que va como siempre hasta las 9 de la mañana. Jornada este miércoles 20 de marzo de 2024. El cielo notablemente nublado a esta hora en la zona de la provincia de Curicó. Probablemente lluvias durante el curso de la jornada, principalmente en horas de la tarde. ¿Cuáles van a ser los montos? ¿Será significativa la lluvia? De eso le preguntaremos más adelante en el espacio del tiempo a nuestro colega Luis Alberto Rivera. Por ahora, quiero leer un texto o denuncia que me envía un papá que me habla de la inseguridad que se vive actualmente en el nuevo hospital de Curicó, un edificio que fuera entregado recientemente por el presidente de la República en un acto protocolar donde está todo funcionando ok, pero pareciera que ya la delincuencia comienza a operar al interior de las dependencias del nuevo hospital de Curicó. Ponga atención a lo que me escribe esta mañana muy temprano un papá de una funcionaria que está haciendo práctica aparentemente en ese recinto. Este papá curicano se pregunta, ¿es posible que en un hospital recién inaugurado la seguridad de las pertenencias de quienes trabajan no estén seguros? Mi hija lleva una semana haciendo su internado y ya le robaron su bicicleta. Una bicicleta de marca y para nada barata. Se la robaron del lugar donde estacionan las bicicletas con candado. No fue la única, ya que otras más fueron sustraídas también con candados y estos fueron forzados. Ahora, la respuesta de los guardias es que se preocupan solamente de los pacientes y no de los funcionarios. Y este papá se pregunta, o sea, ¿cada funcionario tendrá que dejar su trabajo para hacer la pega de guardia? No sé si es el primer robo, no sé si es gente de dentro o de fuera del hospital, pero este tema es intolerable, dice este papá que está preocupado por esta situación. ¿Quién responde ante los afectados que van en su vehículo independiente de cual sea, debido a la poca locomoción hacia el lugar? Eso es lo que me escribe este papá preocupado porque a su hija, que está haciendo una suerte de internado en este recinto médico, ya le robaron su bicicleta, que la tenía con la medida de seguridad, con el candado, pero lo cortaron y se llevaron su bicicleta. Y pareciera que no es el único caso, según nos cuenta este papá preocupado.
Toda la información está en Sala de Prensa por VLN Radio. Emergencia forestal.
Y en el día de ayer hubo una grave emergencia forestal que puso en aprieto a varios vecinos de dos localidades rurales de la comuna de Molina. Un total de 25 hectáreas de pastizales y bosques resultaron dañadas a consecuencia del violento incendio de características forestales que la jornada de ayer movilizó a unidades de emergencias de la comuna de Molina y de la región. El fuego, que inicialmente partió en el sector de las 25, se proyectó luego hasta un sector altamente poblado, en Buena Paz, concentrándose las llamas en un bosque de eucaliptus de propiedad de un particular. En Buena Paz, varias casas de unas parcelaciones estuvieron en serio riesgo de ser alcanzadas por el fuego, cuestión que fue evitada gracias al intenso trabajo de la CONAF y también al personal de bomberos. La alcaldesa Priscila Castillo, que estuvo en el lugar con su equipo de emergencias locales, destacó el trabajo de las 6 aeronaves dispuestas por la CONAF y, de paso, resaltó la declaratoria inmediata de alerta roja comunal para Molina, lo que permitió, según ella, la inmediata llegada del recurso aéreo a la zona.
Cuando tuvimos el incendio más grande que hemos tenido de Molina en el año 2019, el alerta roja se dio muy tarde. Hoy día, menos mal que el sistema ha cambiado, la alerta roja se dio a los pocos minutos de que se inició el incendio. Y eso es muy positivo porque llegan al tiro las aeronaves, los equipos, hay un puesto de comando de CONAF y eso se agradece. Porque cuando el incendio es pequeño es más fácil abordarlo. Cuando el incendio es muy grande es mucho más difícil.
Cerca de las 20 horas, el incendio forestal, las 25 de Buena Paz, se da oficialmente por contenido por los equipos de emergencia de CONAF, manteniéndose a presto dos cuadrillas forestales en caso de eventuales rebrotes durante la noche. Oficialmente no hubo evacuaciones de la familia ni tampoco personas damnificadas en esa zona. Solo se consignó una vecina evacuada por una descompensación diabética que sufrió en medio del avance del fuego que estuvo muy cerca de su casa habitación.
Sí, así es. Le mandamos cariñosos saludos ahí a la señora Melina. Yeah. La señora Melina vive justo en el sector de las 25 y obviamente el pánico. Hubieron varias personas que llegaron llorando acá, entonces hay que tratar de controlarlas, de tranquilizarlas un poquito, porque llegan como desesperados para saber de su familia.
Es lógico, se entiende también.
Se entiende, obvio, pero también eso hay que abordarlo de buena manera, porque a veces esa desesperación provoca otros problemas. Entonces ahí hay que ayudar que de tal manera de que ellos se sientan más tranquilos, y por lo menos ya quiero decir que no pasó a mayores en cuanto a no hay afectación de vivienda, de personas. Sí hay pérdidas materiales porque se quemaron los patios de algunas casas y la afectación del bosque que tenemos en estos momentos.
Denuncia.
Municipalidad de Curicó emprende acciones legales ante presunto fraude informático en el proceso de la captación de permiso de circulación. La Municipalidad de Curicó, liderada por el alcalde Javier Muñoz, ha tomado medidas enérgicas tras descubrir un posible fraude informático que podría estar afectando al proceso de emisión de permiso de circulación en la comuna. A través de una muy rigurosa investigación desarrollada por la Dirección de Tránsito y el Departamento de Informática, se han detectado irregularidades que han llevado al municipio a interponer acciones legales tanto a nivel judicial como también a nivel administrativo. El alcalde Javier Muñoz señaló que se ha presentado ante el Ministerio Público una querella por posible caso de cohecho cometido por un funcionario municipal en el que se consignaron todos los antecedentes pertinentes del pasado 17 de enero. Asimismo, confirmó que se inició una investigación sumaria para esclarecer este hallazgo que podría ser solo la punta del iceberg de un delito informático de mayor envergadura, incluso a nivel nacional.
Creo que es muy importante decirlo, que apenas se tuvo conocimiento, se hicieron todas las acciones judiciales y administrativas que correspondía ante un caso de la gravedad de este, si es que se llegase a demostrar, como creemos nosotros que iba a ocurrir, esta situación. Y por otro lado, también hemos expuesto ante el Consejo Municipal, a través de los equipos jurídicos de tránsito e informática, este hallazgo lamentable que nosotros hemos evidenciado aquí en Curicó y que puede ser la punta del iceberg respecto de otras situaciones que se estén dando a nivel país por un delito informático, estos hackers, ¿cierto?, que burlan los sistemas computacionales más allá de todos los resguardos que uno pueda tomar, y que pudiera eventualmente, y hablo, ¿cierto?, en condicional, eventualmente haber aquí un delito de fraude, no solo a la municipalidad, sino también fraude al fisco en general, porque de los fondos que se puedan defraudar, producto de adulteración del monto a pagar en un permiso de circulación, el 65% de eso se va al fondo común municipal, es decir, al Estado, y el 35% más o menos queda en cada municipalidad. Por lo tanto, aquí pudiéramos estar ante un delito de fraude informático, pero que tenga ribete, cierto, de estar defraudando al fisco.
El alcalde Muñoz confirmó además que la acción judicial inicial está siendo complementada con nuevos antecedentes que se han logrado pesquisar en los últimos días y van a ser todos puestos a disposición del tribunal, pero también hacia el Consejo de Defensa del Estado, porque no se descarta que aquí se esté detrás de una operación que burla el sistema computacional a lo largo de todo Chile. Con respecto a lo mismo, el director jurídico de la Municipalidad de Curicó, el director Juan Barrera, enfatizó en la importancia de defender el patrimonio municipal y también fiscal.
En relación a lo que se logró detectar por parte de la Dirección de Tránsito y por el Departamento de Informática de la Municipalidad de Curicó, referido a eventualmente la existencia de algún tipo de fraude que podría estar afectando en relación con los permisos de circulación, interpusimos la querella correspondiente ante el Tribunal de Garantía con la finalidad de que se investiguen y aclaren estas eventuales irregularidades. De acuerdo a lo que se logró establecer, ascenderían a un monto inicial de 85 millones de pesos. La querella quedó presentada en la parte judicial, y también nosotros en la parte administrativa hemos iniciado un procedimiento disciplinario al interior del municipio.
Por su parte, la directora de Tránsito Municipal, Verónica Caputo, explicó cómo se detectaron estos delitos.
En relación a cómo se detectó, fue simplemente porque una persona, un usuario de nuestro servicio X, nos solicitó verificar si te contábamos con una documentación de su vehículo, la cual no teníamos nosotros en archivo. Ahí analizamos lo que había pasado con esa placa patente. Esa placa patente, si bien es cierto, estaba ingresada en nuestro sistema, pero ninguno de nosotros como usuarios del sistema sistema, como funcionario, lo había ingresado. Es decir, esto había sido como un ingreso, entre comillas, fantasma, digámoslo así, porque había sido algo que se había hecho a través de la página de pago online. Y si bien es cierto, pese a que los vehículos pueden venir de otra comuna cuando pagan online, hay un banner en la página que dice que uno tiene que solicitar el traslado, es decir, tiene que mandar toda la documentación para que nosotros podamos ingresarlo en nuestro sistema en forma manual. Si no es así, también los usuarios pueden mandar un correo a permiso de circulación, también solicitando la incorporación de su vehículo a nuestra comuna, cosa que no había evidencia de ninguna manera. En base a eso detectamos esto y ahí empezamos la alerta y empezamos a investigar a varias placas patentes que tenían pago online.
Tras corroborar con el Departamento de Informática, se señaló a la dirección jurídica y luego se procedió a verificar minuciosamente cada placa patente involucrada, realizando un cruce exhaustivo de la información entre los diferentes departamentos de la Municipalidad de Curicó. Ante esta situación, la Municipalidad local ha reforzado la medida de seguridad en su sistema informático y ha colaborado estrechamente para esclarecer los hechos y evitar futuros incidentes. Se espera que el Ministerio Público y también el Consejo de Defensa del Estado ahora desarrollen los peritajes necesarios para determinar el alcance y el origen de estos graves delitos. La Municipalidad de Curicó reafirma su compromiso con la transparencia, con la legalidad y la defensa del patrimonio público y va a continuar trabajando para garantizar la integridad de sus procesos administrativos.
Tribunales.
Y la Corte de Apelaciones de Talca ratificó la solicitud de extradición de mujer que cometió millonarias de estafas tanto en Curicó y en otras zonas y luego huyó hacia Europa. El abogado querellante en el caso de las estafas cometidas por una mujer curicana que fuera detenida finalmente en Europa, luego de mantenerse prófuga de la justicia, confirmó que la Corte de Apelaciones de Talca ratificó la resolución de solicitud de extradición, por lo que se está a la espera ahora de que se concrete justamente ese trámite judicial. El abogado Julio Herrera, que representa a 6 de las víctimas y que fueron estafadas por María Carolina Silva Nostroza en más de 125 millones de pesos, hizo algún tipo de declaración a los medios de comunicación local. El abogado agregó que están pidiendo una condena de cárcel efectiva en paralelo a las demandas civiles que se consideran en la devolución de esta suma de dineros para todos los representados. El día viernes recién pasado, dijo que se desarrollaron los alegatos en la Corte de Apelaciones de Talca, donde el Tribunal de Alzada confirmó la resolución que ordena la extradición desde España y además faculta su detención para que sea puesta en prisión preventiva y luego trasladada al Tribunal Oral y lo Penal de Curicó, donde debiera desarrollarse un juicio oral en su contra.
Y el total más o menos suman como 125 millones de pesos la estafa producida por esta persona. Bueno, estamos pidiendo una condena en este caso que cumpla en calidad de efectivo, digamos, efectivamente presa en este caso. Además hay demandas civiles también pidiendo la devolución de esas sumas de dinero para todos mis representados. Ese es por lo menos el objetivo principal. El viernes pasado se alegó en la Corte de Apelaciones de Talca y la Corte de Apelaciones de Talca confirmó la resolución que ordena la extradición desde España y además faculta para que sea detenida y puesta en prisión preventiva para ser trasladada al Tribunal Oral en lo Penal de Curicó para que se realice el juicio oral. Y de la vez, el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó ya decretó la prisión preventiva anticipada de esta persona para efecto de asegurar su comparecencia al juicio oral. Yo calculo, en base a las respuestas que por lo menos hubieron en la primera extradición que se intentó desde Francia, donde ella falseó el domicilio, entre un mes a dos meses más o menos.
Julio Herrera también dijo que en el transcurso de la interrogatoria se solicitó que se investigara a otras personas cercanas a la mujer porque había sospechas de que algunos inmuebles habían sido traspasados para evitar la confiscación, pero esto no fue concretado. Sin embargo, señaló el abogado Julio Herrera que se volverá a insistir para que se investigue a quienes han ayudado en todos estos delitos.
Bueno, se pidió en su minuto la investigación, hay unos inmuebles, unas casas que estarían en manos de una amiga de ella, que nunca el Ministerio Público en realidad la investigó ni pudo formalizarla, por lo tanto, eso ya escapa a nuestro control. Por lo tanto, al final nos centramos solamente en María Carolina Silva Nostroza para efecto de poder concretar una condena. Lo demás vendrá después, en su minuto, pero... Y ahora entiendo yo, por lo menos, que cometió un nuevo delito de obstrucción a la justicia con el señalamiento de un domicilio falso en Francia, en una audiencia formal ante un tribunal de la República, y mediante ese mecanismo también pretendemos perseguirle más bienes también y a los terceros que la han ayudado en todas estas estafas que ha realizado Curicó especialmente.
Aparte de la acusación particular, existe una demanda civil para la reparación de los daños, donde eventualmente, si se le logra ubicar bienes más adelante, con esa demanda civil se puede embargar y poder pagar a las víctimas, en este caso con el embargo y el remate de los bienes que se puedan ubicar eventualmente. Si hay terceros involucrados que estén ayudando a la imputada, es probable que se resguarden o tal vez se oculten algunos bienes. En este caso, lo único que se podría conseguir es lograr la condena y evitar que más personas sean afectadas y que ella vuelva a cometer más delitos.
Aparte de la acusación particular, existe una demanda civil, ¿ya? Para la reparación de los daños. Eventualmente, si se le logra ubicar bienes más adelante, con esa demanda civil, embargarle y poder pagar a las víctimas, en este caso con el embargo y el remate de los bienes que se le pueden ubicar eventualmente.
¿Y en caso que no haya bienes, qué sería necesario?
Bueno, lamentablemente, y eso mis clientes lo saben, si no hay bienes, que es lo más probable, porque todos los tercerizó, lo ocultó. En ese caso, lograr la condena y evitar que más personas sean afectadas, y si ella vuelve a cometer delito, ya tenga que cumplir una pena más grave, una de mayor extensión en el tiempo. Por lo tanto, apuntamos francamente a eso. O sea,
el abogado Julio Herrera también reconoce que el hecho de que la mujer no tenga condenas anteriores es un elemento que le va a ayudar, y seguramente su defensa lo va a hacer o lo va a hacer valer, pero el objetivo es que cumpla condena efectiva en proporción al daño que ha causado tanto a terceros, a amigos y familiares de ella misma, incluso a sus hermanos. Nosotros estamos solicitando, en base a los montos, en base a la reiteración, a la cantidad de víctimas, una pena de 10 años de presidio para esta mujer, terminó señalando el abogado Julio Herrera. 8 de la mañana, 16 minutos. Esta es nuestra primera edición de Sala de Prensa por BLN Radio, en conjunto con Radio Renacer para toda la costa de la provincia de Curicó. Cielo muy nublado a esta hora en la cabecera provincial Curicó. Antes de ir a la pausa, un dato de tránsito vial en el centro de la ciudad, Curicó. Nos escribe don José Santos Martínez. Él tiene un local comercial, un local de estacionamiento en el centro, según entiendo. Y José Santos Martínez nos dice lo siguiente. Hola Luis, hoy amaneció cerrado Argomedo con Carmen. Esto para la gente que iba por Carmen y que doblaba hacia Estado. No se puede esta mañana porque hay tránsito suspendido a consecuencia del tema de la vendimia. Muchas gracias a don José Santos Martínez. Hacemos la pausa. Ya viene el informe y pronóstico del tiempo con Luis Alberto Rivera.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes, y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Besalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
Bueno, con mucha pena tengo que despedir el verano para dar paso a esta nueva estación del año, Luis Alberto Rivera. Atención, veranistas, será hasta una nueva oportunidad. Luis Alberto Rivera, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis, buenos días, auditores.
Tú eres invernista, me lo reconociste el otro día, ¿no?
No, yo diría que soy como de primavera, ¿no? Ni de verano ni de invierno, porque sufro mucho con el frío. Oye, pero Luis Alberto, no te preocupes, no llores tanto. Has llorado desde todo este mes.
Estoy que llorando. Se va el verano, estoy llorando sobre la leche derramada, Luis Alberto Rivera.
¿Sabes por qué? Porque se ha ampliado el verano hasta el 31.
¿En serio? O sea, que me puedo ir a la playa, disfrutar de las altas temperaturas.
Mira, en la playa, en todo caso, hay temperaturas entre los 18 y los 19 grados como máxima. Pero acá en el Valle Central, ¿sabes qué? Espera un ratito, ¿eh? Porque te voy a comentar qué temperatura vamos a tener y posiblemente no me vayas a creer. No me vas a creer.
A ver.
Porque son temperaturas que para un otoño, yo diría que sería un otoño, pero muy, muy cálido. Pero vamos a lo que tenemos preparado, porque llegué a las 7 de la mañana, imagínate que a la radio, desde las 4 estoy allá trabajando en la casa y observando el tiempo.
Paquiepo, ¿no?
Pero tú sabes qué hace. Patricio, pronóstico.
Eso, pronóstico.
General del tiempo. Miércoles 20 de marzo de 2024. ¿Sabes qué? Mira lo que tengo preparado todo. Oh,
tanto detalle, por favor, tanto número. Veo temperatura, muchos números.
Humedad, por favor. Viento, cantidad de lluvia. Lo voy a hacer rapidito porque tenemos muchas noticias.
¿Cómo ingresa o cómo debuta esta nueva estación del año del verano?
Con algo de otoño. Con algo de precipitaciones, Luis Alberto, no hablemos. En todo caso, voy a decir lluvia, porque si digo precipitaciones, si digo chubasco, los auditores se pueden confundir. Vamos con Curicó, cubierto y lluvia. ¿Desde qué hora? Desde las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche. ¿Cuántos milímetros va a caer en el Valle Central de Curicó? Apenas 7 milímetros. La temperatura máxima probable, 21 grados. El viento será de hasta 11 kilómetros por hora. La mayor intensidad a las 6 de la tarde. Así que como ayer tú me preguntabas, ¿es conveniente traer paraguas? Yo diría que sí, por si acaso. En Gualañí, cubierto y lluvia, va a comenzar en Gualañí más temprano. Las 12 va a comenzar la lluvia. Y hasta las 20 horas, 10 milímetros aproximadamente, viento 11 kilómetros en Gualañí. La temperatura máxima probable será de 19 grados. En Curepto, cubierto y lluvia, atención, va a comenzar en Curepto a las 11 de la mañana. Don Mauricio nos va a llamar cuando comiencen las primeras gotitas. De 11 a 7 de la tarde en Curepto, lloverá solamente 6 milímetros, casi nada. Viento 14 kilómetros y una temperatura máxima para Curepto de 18 grados. En la costa curicana, cubierto y lluvia entre las 2 y las 19 horas, 5 milímetros apenas, viento de 22 kilómetros por hora, siempre en la costa el viento es más fuerte, la temperatura máxima para Iloca 17 grados. Vamos a la cordillera y hacemos referencia a los Queñes, cubierto y lluvia entre las 2 y las 21 horas, 6 milímetros también, muy poco, viento 7 kilómetros, temperatura máxima de 15 grados en los Queñes. Nos vamos al norte, a Chimbarongo, San Fernando y Santa Cruz. Cubierto y lluvia, desde la 1 de la tarde, mira, entre la 1 y las 2 va a llover un poquitito, y después entre las 6 y las 20 horas, o sea, va a haber un descampo ahí en, o un ¿cuánto se llama? Un espacio, ahí va a llover un ratito, después nuevamente más tarde se va a producir una precipitación, pero es muy poco, apenas un milímetro, casi una llovizna. Viento 7 kilómetros ahí en Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, la máxima probable para hoy de 21 grados. ¿Está claro? ¿Entiendes, Luis Alberto? ¿No es cierto? Sí, me voy explicando.
Te estoy siguiendo.
Pichilemu, cubierto chubasco entre las 6 de la tarde y las 21 horas, apenas un milímetro, viento de 18 kilómetros por hora, una temperatura máxima para esa zona de 19 grados. En el sur, en Río Claro, cubierto lluvia, va a comenzar a llover a las 12 del día y se va a prolongar hasta las 20 horas. Apenas 12 milímetros, el viento de 14 kilómetros por hora y la máxima probable será de 18 grados. En Talca también cubierto lluvia desde las 12 hasta las 20 horas, 12 milímetros también, el viento igual, 14 kilómetros y 18 grados de máxima. Y por último, en Constitución cubierto lluvia, en Constitución va a comenzar a las 10 de la mañana, o sea luego, y hasta las 20 horas. 11 milímetros, viento de 30 kilómetros en Constitución y la máxima probable de 16 grados. Santiago, chubascos muy débiles, Cajón del Maipo, probable agua, nieve. Ah, en la parte donde vamos a tener mayor lluvia acá en la región del Maule, será Parral con 30 milímetros y en Linares eventualmente podrían haber 17 milímetros.
Ya, raya para la suma entonces, tú señalas que la lluvia que se está anunciando para esta jornada, por lo menos en el Maule Norte, no sería tanto.
No, para nada.
Poca.
Sí, ahora vamos a lo que, las noticias buenas que te quiero dar para que sonrías toda esta semana y la que viene y hasta el día 31. ¿Por qué? Porque desde mañana, hoy día como va a llover, va a ser una temperatura un poquito menor de 21 grados. Mañana 26 grados la máxima, el viernes 29 grados, el sábado 27 grados, el domingo 27 grados. Escucha para la próxima semana, Luis Alberto.
A ver.
¿Me estás escuchando?
Sí, por favor.
El lunes 25, 27 grados, 27 grados el martes, el miércoles 27 de marzo, 29 grados. El jueves 28, 28 grados. El viernes 29, 27 grados. El sábado 28 grados y el domingo 31, 30 grados, Luis Alberto.
En época de otoño.
En época de otoño, entonces toma tus pasajes y te puedes ir a la costa a pasar un buen fin de semana, y la próxima también te prepara porque va a estar espectacular. Y sabes que eventualmente se podría prolongar estas temperaturas altas hasta mediados de abril.
Mira, así está la situación climatológica hoy día, tan cambiante, tan variable, ¿no? A ver, sin ánimo de contradecirte, porque aquí todas las fuentes son válidas.
Sí, de todas maneras.
Yo quisiera citar al profe Eduardo, que este señor climatólogo de Talca, que en su cuenta en X ha publicado hace un par de horas atrás la siguiente información. Aviso desde el Maule hasta a la Araucanía, dice el profesor Eduardo, en su cuenta en X. Es un señor que se dedica también a la climatología. El señor profesor Eduardo dice, fuerte lluvia las próximas horas, desde el Biobío hacia el sur. La mañana el día miércoles en Ñuble y sectores del Maule, donde él habla de fuerte lluvia. Sectores con montos sobre los 20 a 50 milímetros en 6 horas. Chubascos llegarán a parte de la región de O'Higgins, los sectores del sur de Valparaíso y también al sur de Santiago. Hoy será un día frío, dice el profesor Eduardo. Pero mira, hacia el sur, estamos hablando de la región de Ñuble hacia el sur, se pronostican caídas de 20 a 50 milímetros de agua lluvia. ¿Ya? Que coincide un poco con lo que, porque por lo menos para el Maule Norte no se está anunciando lluvia tan fuerte, según lo que tú también comentaste aquí en este espacio.
Y claro, dije que en Parral podría haber 30, o sea, ahí considero que fuerte lluvia, pero solamente en la zona de Parral. Más en Linares sería un poquito más baja, de 17 milímetros, de acuerdo al registro que hemos preparado hace pocos minutos, Luis Alberto.
Ya, lo voy a repetir lo que ha escrito el profesor Eduardo en su cuenta en X. Habla de este aviso desde el Maule hasta la Araucanía. Fuerte lluvia las próximas horas, desde el Biobío hacia el sur. Mañana miércoles en Ñuble y sectores de Maule. Sectores con montos sobre los 20 y 50 milímetros en 6 horas. Chubascos llegarán a parte de O'Higgins, sectores del sur de Valparaíso y al sur de Santiago. Será un día frío, lo que expone este aficionado también a la meteorología y que tiene domicilio, tiene residencia en la ciudad de Talca. Muchas gracias, Luis Alberto Rivera. Pero antes, te tengo que decir algo. Mírame.
Sí.
Se filtraron unos audio estudios. Sí, señores. Tengo que decir que anoche se filtró un audio de los años 90.
Años 90, a ver, 90.
Cuando tú trabajabas en la Radio Libertad. Que en algún momento de este bloque te lo voy a presentar y te lo voy a traer como sorpresa.
Más de 30 años, Luis Alberto.
Esos registros de audio de cuando trabajaba en la Radio Libertad se filtraron anoche. Tal cual le pasó al señor general, ex general de la PDI. Se filtraron. Alguien los filtró.
Pero es sobre audio de transmisión.
De transmisión, pero te comprometen.
Menos mal.
Te comprometen, Luis Alberto Rivera.
Menos mal que son de una transmisión radial.
Por suerte. Sí. Anoche me llegaron a mi dispositivo móvil y esos audios se filtraron. Audios de Luis Alberto Rivera cuando hablaba en la radio en los años 90. Ya te voy a sorprender. Gracias, bueno, Luis Alberto Rivera. Chao.
Hasta pronto.
Chao.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Toda la información está en Sala de Prensa por VLN Radio.
Son las 8, 29 minutos.
Agradezco fotografía y un mensaje breve que me envía el auditor Juan Maldonado. Nos escribe desde la zona sur del país. Angol, llueve torrencial a esta hora. Saludos, los escucho fuerte y claro. A través de internet, claramente, ¿no? Don Juan, usted como curicano, muchas gracias por esta comunicación. Además, nos manda una fotografía de cómo está cayendo lluvia fuerte, torrencial a esta hora en la zona de Angol, en la zona sur del país. Muchísimas gracias. Si usted también está en otro punto de la ciudad de Curicó, la región del país, le dejo nuestro contacto al WhatsApp, +569 90 77 60 38, +569 90 77 60 38. Nos escribe Julio, buenos días, a esta hora gran congestión por la avenida Alessandri, hay un choque menor sin lesionados, aparentemente. Muchas gracias Julio por la información. Jaime nos envía fotografías de Gualañía hacia la costa, en realidad, cielos de la costa curicana, con cielos completamente nublados, ahí en desplazamiento por la ruta J60. Nos preguntan, ¿en Curepto llueve? Lo más probable que sí, pero de menor cantidad, me imagino, ¿no? Gracias, Fernando, por la comunicación. Bueno, Raúl Ibarra dice, aplauso porque se va el verano. Ahí está, un antiveranista. Muchas gracias a todos. +569 90 77 60 38. La foto fue captada en Licantén. Cielos algo nublado a esta hora en la comuna de Licantén, ahí una foto captada desde la ruta J60. Seguimos presentando las noticias aquí en nuestra primera edición de Sala de Prensa por BLN Radio. Vamos a un tema que ha sido noticia nacional e internacional. Esta historia del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, que quedó finalmente en la prisión preventiva. El cuarto juzgado de garantía de Santiago determinó ayer aplicar la medida cautelar de prisión preventiva en contra del ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quien está imputado por la entrega de información confidencial hacia el abogado Luis Hermosilla. La jueza Francis Fell aseguró que la medida cautelar más gravosa es indispensable para lo que tiene que ser el éxito de esta investigación judicial.
El solo hecho de haber declarado ante el Ministerio Público no puede estimarse por sí misma como equivalente a una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, ya que los hechos que se han tenido por establecido se desprenden, a juicio de este juez, de antecedentes objetivos, contundentes, elocuentes, expuestos por el Ministerio Público, aún con total prescindencia de su referida o de la referida declaración, la que más bien, a criterio de la juez, parece haberse realizado con el fin de evitar una cautelar gravosa. Respecto a los delitos de violación de secreto, estamos en presencia de hechos graves, en los cuales se busca precaver actos de corrupción de parte de funcionarios públicos, donde se afecta especialmente el bien jurídico de la confianza pública en el respeto del secreto por quien accede a ellos, quien en este caso son realizados por quien fuere designado para desempeñar el más alto grado dentro de la Policía de Investigaciones de Chile. Por lo anterior, a juicio de esta juez, dable es presumir que la prisión preventiva por ahora resulta indispensable para el éxito de la investigación, la que está recién comenzando. Atendido lo anterior y resolviendo, resulta la prisión preventiva proporcional y necesaria por peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias de investigación.
En todo caso, hay que decir que la defensa de Muñoz va a apelar a esta resolución y lo más probable que, yo quiero decir que no nos sorprendamos más adelante si lo dejan en libertad, porque puede pasar. En todo caso, la defensa de Muñoz efectivamente buscaba que la cautelar se cumpliera en su casa, pero la jueza determinó que deberá hacerlo en un cuartel de la Policía de Investigaciones en la comuna de Cerrillos, en la región metropolitana.
La información de primera fuente está en Sala de Prensa.
Son las 8:33.
Volvemos con los temas locales. Polémica se ha generado por el cruce de declaraciones en torno al plan seguridad de la fiesta de la vendimia de Curicó. Desde la institución voluntaria afirman que no han sido considerados, mientras que el alcalde desmiente en pleno consejo y asegura que sí. Francisco Javier Ovalle, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esto sigue escalando incluso a niveles nacionales y ya te voy a contar por qué. El superintendente de bomberos de Curicó, Jorge González, aseguró en entrevista con Sala de Prensa que como institución no fueron convocados a ninguna reunión de coordinación para el plan de seguridad de la fiesta de la vendimia. Recordemos que la semana pasada, hace algunas semanas, a partir de la emergencia que ocurrió en Marchihue, en un evento similar que debió ser suspendido, la fiesta de la vendimia de Marchihue, por un grave incendio que afectó a los locales de cocinería y de artesanía, el encargado municipal de emergencias en Curicó, también en conversación con BLN Radio, Marcelo Quitral, aseguró que para el evento local ya había un plan de seguridad que contemplaba todos los servicios de emergencia, incluyendo a bomberos. Recordemos esas declaraciones.
El tema es que cada municipalidad debe hacer un plan de contingencia frente a las diferentes situaciones que puedan ocurrir en una vendimia. El municipio curicano ya tenemos el plan de contingencia, tenemos una coordinación con carabineros, PDI, bomberos, SAMU, hospital, y Cruz Roja y todos los estamentos de seguridad que existen en la comuna, y hemos estado haciendo algunas reuniones y vamos a comenzar a hacerlas para ver cuáles son las medidas de seguridad. Una de las que se le ha exigido siempre a los locatarios que tienen fuego, por así decirlo, es que ellos tienen un extintor a mano.
En conversación con BLN Radio, en la edición de ayer, en esta misma edición matinal de Sala de Prensa, Jorge González, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Curicó, lamentó que faltando pocos días para el evento, no se haya considerado a bomberos para las coordinaciones.
Nosotros nunca se nos han convocado para hacer un trabajo de seguridad, de prevención, de evacuación y de mitigación cuando de repente ocurre alguna de estas emergencias que ya lo hemos visto. Entonces, nosotros tenemos que ser reactivos. Hoy día, ¿cómo podemos estar enfrentando una situación así sin tener ninguna medida de mitigación o un protocolo de evacuación? Yo no lo sé. Desconozco si la municipalidad lo ha hecho. Ellos tienen sus profesionales, gente que está preocupada de esta situación día a día, pero que hoy día no vemos ninguna interacción, socialización con nosotros como institución de emergencia, de primera respuesta para esta situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ni Dios lo quiera, ocurre una emergencia, bomberos no puede trabajar, no podemos hacer nuestro trabajo, se nos critica porque llegamos tarde, porque no hacemos el trabajo que nos corresponde. Entonces, yo soy bastante crítico en este sentido, yo llamo a las autoridades municipales que todavía es tiempo, que nos hagan llegar cuáles son los protocolos que se van a utilizar ante cualquier emergencia.
A ver, hay razones de seguridad que esgrime bomberos, en este caso el superintendente, que es la máxima autoridad de la institución desde lo administrativo, y por lo masivo del evento, al ser consultado sobre el recinto, sobre la locación que se utiliza, las dependencias que son en la plaza, él se sumó a las voces que sugieren que la vendimia sea trasladada del lugar, reiterando lo complejo de las inmediaciones que tiene la plaza y además también insistiendo en que no fueron convocados para las reuniones de coordinación para desarrollar el plan de emergencia.
Hay muchos otros lugares que se han dicho, se han manifestado. Yo no soy experto en la materia, pero sí tenemos el sector de la Media Luna, tenemos otros sectores donde a lo mejor se podía convocar la gente con menos riesgo que enfrentar. Y si tenemos vallas por todos lados, tenemos unas calles cerradas por todos lados, no podemos ingresar y hay carros por todos lados con stand, con materiales combustibles, con gas. Entonces es preocupante la verdad para nosotros y a nosotros no se nos ha considerado, ni siquiera hemos recibido un plan de emergencia, ni siquiera hemos seguido un protocolo de cómo trabajar. Nunca se nos invitó, entonces yo creo que nosotros merecemos también un respeto, ser considerados. No solamente que cuando se ocurre la emergencia nos llaman a mitigar o a solucionar un problema que ya esté creado. Tenemos que ser preventivos. ¿Cómo hacemos antes para poder evitar que eso ocurra? Hay vidas humanas, hay niños, hay gente, adultos mayores que van a estar en ese lugar.
A ver, para ser justos y muy claros en la información, lo que dice el superintendente no es que no exista un plan de emergencia. El plan existe, lo desarrolló la municipalidad, lo dijo ayer con sus profesionales, con sus expertos, en fin. Lo que no ocurrió es lo que él insiste. Hoy en la mañana conversamos nuevamente con el superintendente para ratificar esta situación y él decía, no nos llamaron para participar de la redacción del plan. ¿Qué fue lo que dijo en respuesta el alcalde Javier Muñoz? Lo dijo ayer en el Consejo Municipal. Desmintió al superintendente de bomberos. Dijo que las coordinaciones sí se realizaron y que se realizaron a través del comandante Luciano Moraga. Escuche.
Incluyendo bomberos en la persona del comandante Luciano Moraga. Yo lamento que Jorge, superintendente, en la mañana en un medio radial acá presente haya dicho que no había coordinación con bomberos. En seguridad, sé que hemos estado en permanente comunicación con el comandante operativo, que es Luciano Moraga. El programa se elaboró y se construyó con todos los elementos que y todos los actores que colaboraron, entre ellos bomberos. Fue aprobado por Senapred el día de ayer y hoy día se está enviando copia de este documento ya debidamente aprobado a todo el organismo, incluyendo bomberos, a través del comandante Luciano Moraga.
Claro, o sea, en el fondo lo que dice el alcalde también es cierto, o sea, el plan existe y fue aprobado por Senapred. Y se le va a enviar a todos los organismos, incluyendo bomberos. ¿Qué dice el superintendente? Que efectivamente el plan existe, pero que no los llamaron a ellos para participar de la planificación.
Eso, lo que pasa es que quedan dudas porque Luciano Moraga entiendo que estaba con licencia médica y volvió coincidentemente la mañana de ayer.
Exactamente.
Que es cuando le piden el documento, le piden información.
Después de las 10 de la mañana.
Y después de la entrevista matinal.
Después de la entrevista matinal.
Claro, entonces.
Te tengo dos datos. A ver, uno para entender un poco cómo funcionan los bomberos. Los bomberos, lo conversábamos y lo preguntábamos también, lo comentábamos ayer. Los bomberos tienen. Son organizaciones de derecho privado, son corporaciones de derecho privado, pero de servicio público. O sea, en el fondo son corporaciones privadas. Los bomberos son corporaciones privadas. Y son independientes y autónomas entre sí. Y tienen dos líneas de mando. Una línea de mando administrativa, que es el representante legal, el superintendente, la autoridad máxima de los bomberos en todo Chile. Y tienen la línea de mando operativa, que son los comandantes. En este caso, Luciano Moraga, el primer comandante. Esta organización de los bomberos en todo Chile, para efectos de coordinación con las autoridades nacionales, tienen un organismo que los agrupa, que se llama la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, que no tiene ninguna injerencia ni administrativa ni disciplinaria en los bomberos, solo es un ente coordinador con las autoridades nacionales. Y en ese contexto, el dato que nosotros tenemos es que la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile le pidió a todos los cuerpos de bomberos donde se realizan eventos masivos que envíen los planes locales de ellos mismos, de cada cuerpo bombero, de emergencias para enfrentar situaciones como la que ocurrió en Marchihue. ¿Y quién solicitó a su vez esta información? La Comisión Bomberos de la Cámara de Diputados.
Ya, o sea que esta cuestión escaló, no porque sea Curicó, sino no, por la emergencia que pasó en Marchihue.
Escaló a nivel nacional.
Claro. Ahora, yo entiendo que el documento del plan de seguridad está.
Sí existe.
Sí existe a nivel local, incluso fue visado, fue autorizado por Senapred del Maule, sí. Entonces está todo ok.
Si aquí la polémica es que lo que dice el superintendente, que siendo bomberos un organismo reconocido ampliamente como profesionales de la emergencia, no fueron llamados para desarrollar el plan, para preguntarle su opinión. Un ejemplo concreto, lo conversábamos hoy en la mañana, también voy a comentar una infidencia. Hoy en la mañana, antes de esta nota, para poder actualizar la información, si es que había cambiado en algo, me dice que no, que solamente la información es que efectivamente el plan va a llegar. Pero me planteaba el siguiente ejemplo, ojalá que no pase, dijo el superintendente, pero me decía Jorge González, imagínate que por ABC motivo haya un incendio estructural en alguno de los edificios de alrededor de la plaza. ¿Cómo entramos como bomberos? ¿Cómo ingresamos? Si no hay un plan o no nos preguntaron cómo hacerlo, ¿qué hacemos?
Ahora, yo quisiera decir un tema que es súper importante, creo. Al formular esta crítica que estamos haciendo de esta tribuna, es para que todos, usted, señora, señor, los jóvenes, la misma autoridad, los concejales, el alcalde, los consejeros, los invitados especiales, quienes vamos a estar durante estos días en la vendimia, en la plaza, nos sintamos seguros, en un espacio
claro,
seguro.
Claro,
porque la seguridad es súper importante. Que ojalá no se vuelva a repetir lo que pasó en Marchihue por una irresponsabilidad de una señora que estaba tostando, no sé si trigo, en una callana, sí. Se le inflamó todo eso, tomaron las lonas, se quemó todos los espacios de venta de productos.
Se, o sea, tuvo que suspender.
Se suspendió la fiesta de la vendima de Marchihue en la región. Entonces, a partir de ese ejemplo, tenemos que aprender de la triste experiencia y prevenir hechos de esa naturaleza. Entonces, yo quiero que la gente de la municipalidad, sobre todo, entienda de que esta es una crítica personalizada en contra de Javier Muñoz, en contra de su administración, en contra de la gente de la MUNI, que tiene que ver con el tema de seguridad. No es, porque si vamos a ir a la fiesta de la vendimia, usted, señora, quien habla, Francisco Javier Ovalle, todos queremos estar en un ambiente seguro, ¿ya? Donde no estemos permanentemente sintiendo ese temor, ¿ya? Ante eventual cuestión que pudiera pasar. Y si pasa, que la gente tenga la información adecuada para saber cómo reaccionar.
Ahora, ¿sabes qué? Para ser justo, yo creo que la gente se tiene que sentir segura igual. Si aquí el único tema es que, insisto, replicando lo que dice el superintendente bombero, que para desarrollar el plan de emergencia no los llamaron. O sea, es como, para hacer el ejemplo muy simple, como que se vaya a tomar la decisión, no sé, de ver temas de delincuencia y no llamen a carabineros. Eso es lo que dice el superintendente bombero.
Ya. Y para cerrar este bloque, con esta denuncia que llevamos, la vamos a dejar hasta aquí nomás, por ahora, tengo que decir que esta radio no está en contra de la vendimia. Está a favor de la vendimia. Obviamente. Y a tal extremo, señora, señor, vamos a transmitir la vendimia. Vamos a estar ahí.
Sí.
Vamos a estar ahí contándole los detalles. Día viernes y sábado. como en todos los eventos masivos donde estaba durante este verano que terminó, BLN Radio estaba presente, lo vamos a hacer igual con la fiesta de la vendimia. Muchas gracias, Francisco Javier Valle.
Buenos días.
La pausa, seguimos.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Clínica Besalio es la clínica especialista en problemas de sobrepeso y obesidad en la provincia de Curicó, junto al mejor equipo multidisciplinario. Cuenta con los servicios de endoscopía, colonoscopía, cirugía plástica, cirugía bariátrica, cirugía menor, cardiología, coloproctología, nutricionista, internista, endocrinóloga. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de BLN Radio. Política.
Avanzamos con otras noticias en nuestra primera edición de Sala de Prensa aquí en BLN Radio. El senador José García Ruminot, de Renovación Nacional, fue electo ayer como nuevo presidente de la Cámara Alta, tras una votación en donde se rompió el acuerdo administrativo que tenía la mayoría de los parlamentarios. Según el pacto firmado, en este periodo el cupo correspondería a un candidato del PPD, siendo el senador Pedro Araya el elegido para ser presidente. Luego, una larga discusión al interior de la misma colectividad. Pero la oposición rompió justamente el acuerdo, según se dijo en esta instancia.
Resultado de la votación. Por el senador señor Pedro Araya, 22 votos a favor. Por el senador señor José García, 27 votos a favor.
Queda nombrado, por tanto, presidente del Senado, don José García.
La controversia se generó porque desde la Comisión de Hacienda, la presidenta del Senado correspondería a Jimena Rincón, quien al momento de estampar su firma en el acuerdo, todavía era militante de la ADC, pero al dejar esa colectividad surgió la duda si verdaderamente era su turno. También en la tarde de este día martes se procedió a votar por la vicepresidencia del Senado, siendo elegido Matías Walker, del Partido Demócratas.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Más en la política, diputado Jorge Guzmán lidera ahora bancada de Evópoli en el Congreso Nacional. A inicio de este año nuevo legislativo, Evópoli nombró al diputado Jorge Guzmán Cepeda como su nuevo jefe de bancada en el Congreso Nacional. El representante por la región del Maule asume ahora con responsabilidad este importante rol y destacó el compromiso del partido para encontrar acuerdo a través del diálogo y aportar con ideas el proyecto para el progreso de nuestro país. El nuevo jefe de la bancada expresó su gratitud hacia su predecesor, el diputado Francisco Undurraga, y afirmó su intención de mantener el espíritu liberal que caracteriza a Evópoli. ¿Qué dijo Jorge Guzmán? Lo escuchamos a continuación.
Asumo con mucho orgullo y también con mucha responsabilidad el poder representar a mi partido, a Evópoli, ante la Cámara de Diputados. Tenemos el desafío de encontrar acuerdos importantes y relevantes para el país, con urgencia, pero también con capacidad técnica y diálogo, principalmente en la materia que más le importan a los chilenos, que son seguridad, educación y salud. Los jefes de bancada desempeñamos un rol crucial en este sentido para relacionarnos con la mesa de la Cámara de Diputados y así poder priorizar o agilizar la tramitación de los asuntos legislativos. Asumo esta responsabilidad, insisto, con mucho orgullo y también siempre con el corazón puesto en la región del Maule y en lo mejor para Chile y para mi región.
Con la designación de Jorge Guzmán Cepeda como nuevo jefe de la bancada, Evópoli busca fortalecer su presencia y su influencia en el Congreso Nacional, reafirmando su compromiso con el país y su vocación por el trabajo colaborativo en beneficio de todos los chilenos y chilenas.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio. Sagrada Familia.
La Municipalidad de Sagrada Familia desarrolló la inauguración del año escolar 2024 de la Escuela de Villa Prat mediante un acto donde asistieron representantes de los establecimientos educacionales y también autoridades locales. En esa ceremonia, liderada por el alcalde Osvaldo Jorquera de la UDI, estuvo presente el equipo del Departamento de Administración de Educación Municipal DAEM, concejales y directores de los recintos de la red pública. La coordinadora comunal de la Unidad Técnica Pedagógica, UTP, Mariela Poblete, comentó que hay grandes desafíos para mejorar la calidad de la educación en la comuna de Sagrada Familia.
Sabemos que tenemos grandes desafíos como Departamento de Educación, también con el compromiso de las escuelas, de nuestros directores. También agradecerle el compromiso que han tenido los padres apoderados en elegir a nosotros como una oferta educativa en nuestra comuna. Estamos felices y contentos de poder comenzar un año con mucho compromiso, con un trabajo estructurado desde el Departamento de Educación, donde sabemos que a futuro va a tener un maravilloso fruto. Lo otro también a nivel nacional, en que estamos trabajando con nuestros ejes, que tiene que ver con que ningún niño se debe quedar sin educación, que tiene que ver con la revinculación, con la recuperación de aprendizaje, y también que para nosotros es muy importante todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar. Así que tenemos un tremendo desafío para este año 2024, y creemos que con la colaboración de nuestra primera autoridad, más también con el compromiso de los padres apoderados y con el tremendo profesionalismo que tienen nuestros docentes, nuestros asistentes de la educación, lo vamos a lograr. Así que estamos contentos en esta escuela, que la verdad las cosas que la vemos muy bella, tenido en infraestructura avances tremendos, así que estamos contentos como comuna.
El nuevo alcalde de Sagrada Familia, Osvaldo Jorquera, confirmó que la escuela de Villa Prat está preciosa y con avances muy importantes, esperando que no haya problemas durante el año, y si los hay, se tiene que trabajar para superarlos.
Sí, muy contento, imagínense todos unidos aquí los directores presentando, así que no, el colegio está precioso, cuando partimos no están tan lindos, ya han avanzado, así que ya cómo no va a ser orgulloso pescar los colegios de partida tan lindos para poder seguir trabajando, sobre todo para el beneficio de los niños. Así que denle nomás, que ojalá tengan un poco de problemas durante el año y los que hagan aquí los trabajando, ¿no?
Osvaldo Jorquera también manifestó estar muy contento con la masiva participación de dirigentes de la comuna en la ceremonia de inauguración del año escolar, donde el jefe comunal les anunció un convenio con la Universidad Católica del Maule para capacitarlos.
Vino harto presidente, harto dirigente, así que muy contento. Sobre todo, claro, la inquietud de ellos es una inquietud de nosotros, así que hay que trabajar, ¿no? Estamos para eso. Bueno, un convenio con la Universidad Católica del Maule para ir a capacitarlo, para enseñarle a hacer su pega, para que sea más entretenido con ellos y con certificación, todo como corresponde a la universidad. Así que ahí vamos juntando gente para que se capaciten. Tenemos un convenio que es totalmente gratuito para ellos. Sí, y sí, se notó al tiro el interés, les gustó, porque realmente la universidad no es cualquier curso. Así que vamos para allá. O sea, la idea es un bus municipal, llevar a la gente, son 4 clases, y después el horario de trabajo ir a capacitarse.
Bichuquén.
Inauguran salas del Liceo Nuevo Horizonte de Bichuquén después de 9 años producto de un incendio. El año escolar 2024 para los estudiantes del Liceo Nuevo Horizonte de Bichuquén tuvo un inicio especial y muy significativo, pues recibieron las renovadas salas que fueron destruidas en el año 2015 como resultado de un grave incendio. Además, en el liceo ubicado en el centro del pueblo de Bichuquén, se desarrolló una ceremonia para hacer entrega de útiles escolares y de set de uniforme a todos los establecimientos de la comuna. Una inversión municipal que superó los 60 millones de pesos. El acto estuvo liderado por el alcalde de Bichuquén, Patricio Rivera Bravo, junto a la presencia de autoridades del nivel regional y comunal, directores de establecimientos educacionales de la comuna de Bichuquén, padres y apoderados, y también los niños estudiantes. En cuanto a la reconstrucción de las salas afectadas por ese incendio, las autoridades resaltaron que representa un logro muy notable, que pone en evidencia el esfuerzo conjunto y la inversión de 135 millones de pesos que se logró para ese esfuerzo y para ese proyecto de recuperación de ese espacio de la educación municipal de la costera comuna de Bichuquén. El alcalde Rivera Bravo resaltó el acto de inauguración de este colegio de su comuna.
Es un proyecto esperado por harto año. Fue el 2015 cuando se siniestraron, ¿verdad?, con un incendio y se perdió ese espacio, y desde entonces fue una lucha para poder volver a invertir en este sector y dejar a disposición de todos nuestros estudiantes y la comunidad educativa. Así que estamos muy contentos por eso. Una inversión de cerca de 140 millones de pesos, en donde ahora están a total disposición de nuestros alumnos. Así que hicimos nuestro inicio de año escolar en el liceo. aseo a nivel comunal lo realizamos ahí y bueno, muy contento también por la visita de las autoridades que nos estuvieron acompañando y importante en estos financiamientos en donde nosotros queremos invertir y apuntar a mejorar las condiciones para todos nuestros estudiantes en nuestra comuna de Michoacán.
El jefe comunal destacó además que la reposición del Liceo Nuevo Horizonte se construyó cumpliendo la línea de edificación del casco histórico que usted conoce seguramente allá en la zona de Michoacán.
Tiene un estilo colonial, ¿verdad?, como lo es nuestro pueblo, y también tiene los corredores y espacios que quedaron muy bonitos en lo que es la construcción de esta nueva sala. Así que felices por eso y que las disfruten y que las puedan aprovechar al máximo nuestros estudiantes del Liceo Nuevo Horizonte, ubicado en el pueblo, en el casco histórico de nuestro pueblo de Michoacán.
Resumen en Sala de Prensa.
Incendio forestal puso ayer en aprieto a vecinos de dos localidades rurales de la comuna de Molina. Municipalidad de Curicó emprende acciones legales ante presunto fraude informático en el proceso de captación de permiso de circulación. Corte de Apelaciones de Talca ratifica solicitud de extradición de mujer que cometió millonarias estafas en Curicó y que luego huyó a Europa. Exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, quedó a contar de ayer bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Bomberos asegura que no fueron considerados ni consultados para el plan de emergencia Fiesta de la Vendimia Curicó 2024. Y en lo político, el diputado Jorge Guzmán lidera ahora la bancada de Bópoli en el Congreso Nacional. Faltan solamente 4 minutos para las 9. Hasta aquí las noticias, pero antes de partir, un dato de tránsito. Hay bastante congestión vehicular a esta hora por la avenida Alessandri, ingreso norte a Curicó, debido a un accidente que más temprano hubo ahí en el paradero 7. Aparentemente solo daños, no habrían personas lesionadas. Maneje con precaución. Hay mucha congestión todavía en el lugar, dado este accidente en el paradero 7, por la avenida Alessandri. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenos días.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo. VLN, la combinación precisa de información, contenidos.